entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le agradecemos el que nos acompañe en esta mañana aquí en la cabina de la Estación de las Noticias, la maestra Laura Margarita Puebla, y es coordinadora de control escolar de la Universidad de Guadalajara, y Diana Gómez Guerrero, directora de trámite y control escolar a nivel de preparatorias del CEMS. Bienvenidas a ambas, muchísimas gracias por acompañarnos, sobre todo después de que el día de ayer se publicaron estos dictámenes que dejaron muy contentos a miles de estudiantes, pero creo que todavía la mayoría con caras tristes, ¿no? Muy buenos días.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
Bienvenidas a este espacio. Para arrancar la conversación, retomar parte de lo que ya desde el día de ayer se daba a conocer, maestra Laura Margarita Puebla, 36% de estudiantes admitidos, el resto pues tendrá que buscar una segunda oportunidad en su momento. Ayúdenos a dimensionar el 36. ¿Estamos bien o estamos mal? Porque en principio uno podría decir, híjole, 6, 7 de cada 10 aspirantes no tienen oportunidad de entrar a la universidad.
Estamos necesitados de más aulas. Estamos necesitados de cubrir esta demanda en este estado, sobre todo. La mayoría de nuestros aspirantes son del estado de Jalisco, pero claro que también atendemos de otros estados e incluso extranjeros, que realmente son muy pocos. Más bien ellos vienen por estancias cortas. Pero sí necesitamos tener más espacios. Un fenómeno que nosotros estamos observando, gracias a la conformación de la red universitaria, es que el haber construido estos centros universitarios al interior del estado nos ha ayudado a que no se siga concentrando la población en la zona metropolitana. En el hecho de haber abierto las carreras de mayor demanda en el interior del estado, también dio la oportunidad de crear nuevas carreras y a su vez de ir atendiendo esa demanda en particular, conformada por los estudios socioeconómicos y demográficos de lo que produce la región.
En comparación con otras universidades públicas, este 36%, ¿qué tal está?
No, realmente bajo. Nosotros, insisto, que consideramos que la mayoría de la ciudadanía, si le dijéramos, ¿te gustaría que llegáramos por lo menos al 60%? Seguramente sí.
¿Cuántos aspirantes hubo, licenciada?
En total, el número de aspirantes para el nivel superior fueron de 51,602 y admitimos 18,831, que es lo que significa este 36.49%. Con respecto al UNAM, estamos semejantes, pero al final del día nosotros no quisiéramos nada más pensar en las comparaciones. Vámonos mejor enfocando en nuestras necesidades. Vámonos a invitar a estos nuevos alumnos a que aprovechen esta gran oportunidad que tienen, a felicitarlos, porque finalmente si fueron admitidos es porque obtuvieron una buena calificación en su examen, que es una autocompetencia al final del día, ¿no? Concursan entre todos, no hay un puntaje exigido, sino solamente es una suma entre el promedio del bachillerato y lo que sacan en su examen de admisión. Ciertas carreras les piden otros exámenes particulares para verificar sus habilidades en esas áreas de conocimiento, por ejemplo en las artes, pero no significa que se le tenga que pedir un puntaje mínimo para ingresar. También vale la pena mencionar que tenemos lugares disponibles, pero esos lugares disponibles también van a volver a autoconcursar. Y también se debe de mencionar que estas personas que deseen utilizar estos lugares estén bien conscientes si de veras es porque es su nueva opción, más de una opción. Como nuestro rector general nos lo ha dicho y nos tiene ya trabajando, en que próximamente vamos a darles la oportunidad de más de una opción para que en automático pasen a su segunda opción.
Ah, bueno, enseguida nos lo platica. Tras bambalinas, compartimos algo de lo que mencionó el día de ayer en la rueda de prensa. La mayor parte de la demanda se ha concentrado en 13 carreras que son las tradicionales. Y uno, creo que nos debemos preocupar porque o no hay suficiente orientación vocacional, o es mucha la presión para cumplir las expectativas de la familia, o no se cuenta información, o no quieres llevar matemáticas, lo que sea. Pero todos concentrados, el 60%, en 13 carreras.
Así es. Bueno, la principal es la carrera de medicina. médico cirujano y partero. Ellos simplemente de estos 50 y tantos mil que les acabo de mencionar son 7,872 aspirantes. Le siguió en este caso, que nos llamó mucho la atención, la licenciatura en psicología, lo cual, pues según lo que se ha estudiado entre los académicos, es este encierro que nos tuvo, el lo que sucedió en torno, el comportamiento humano y por ende todas aquellas evidencias de lo que es realmente la familia o con quien convives o con quien cohabitas. En tercer lugar, tenemos la carrera de abogado con 2,755 aspirantes, pero esta carrera también la tenemos ofertada ya en varias sedes, no nada más aquí en la zona metropolitana, la tenemos en Lagos, en la costa, en Cutonalá, en Cubayes, en Ciénega, el norte, en sur, en Altos, en la costa sur, además de Autlán y el propio Cuy. Y aún así, en esta ocasión, que hubo no admitidos en la zona metropolitana, existen lugares disponibles en el interior del estado. Son parte de estos 1,275 lugares que estamos diciendo que hay disponibles. La carrera de enfermería también volvió a tener un auge. En este caso, fueron 2,724 aspirantes. Y en ese caso, nosotros pues insistimos también en que si es tu profesión, si es lo que tú quieres estudiar, pues puedes tomarlo también de una escuela, en una escuela, digamos, particular. Sin embargo, estamos conscientes que contar con nuestros hospitales, escuelas, con estas prácticas profesionales que ellos deben de llevar, les nace por mejor tomarlo dentro de la Universidad de Guadalajara. Pero tratando, para no irme de una por una, les diría que ¿por qué no exploran también las carreras de menor demanda?
¿Cuáles son, digamos, las tres menos cotizadas o buscadas por los aspirantes?
En este calendario fue la ingeniería fotónica, que se da en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, la licenciatura en Humanidades, que se da en Culagos. Hay un fenómeno aquí que valdría la pena muy bien revisar, porque fue las licenciaturas con orientación en ejecutante en música, que es del CUAT, pero quizás es que ellos sí quieren estudiar esto, pero no tienen esa habilidad. Entonces, no es también una virtud, ¿no?, tener este perfil. La licenciatura en ingeniería en teleinformática del Centro Universitario del Sur, de CUCSUR. En CUSEI tenemos una licenciatura muy interesante, que es la de ciencia de materiales. Y también en este momento quedaron 16, solamente fueron poquitos aspirantes, 16. En Cubayes, la ingeniería en instrumentación electrónica y nanosensores. La licenciatura en ingeniería en recursos naturales y agropecuarios en CUCSUR. La licenciatura en música con orientación en composición. En Cubayes, la ingeniería en diseño molecular de materiales. Y en el sistema de universidad virtual, la licenciatura en periodismo digital, que los escuché esta mañana hablar de ella.
Sí, y estas cifras y esta bajísima demanda, maestra, ¿ponen a la Universidad de Guadalajara a evaluar la posibilidad de tronar alguna carrera?
Primero tenemos que investigar qué sucede antes de decir tronar o desaparecerla. Pero sí ha sucedido que se cancelan o, en su caso, se reevalúa el programa de estudios y se revisa la oferta de trabajo, porque obviamente se hacen las entrevistas a los que se encuentran estudiando. Es constante el revisar los planes de estudio, por eso tenemos un montón de planes de estudios dentro de la misma carrera en determinada sede. Antes de decir que esto no va a continuar, mejor revisamos qué es lo que está pasando.
Claro. No sé si ya encontraron la explicación, particularmente en lo que sucede a periodismo digital. Pero le iba a preguntar, maestra, ¿cómo van los estudiantes o los aspirantes que se quedaron fuera por uno de estos 1,127 espacios? Porque de repente es muy poco tiempo, 2 días, ayer y hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen? Y algunos querrán entrar con la idea de, entro a esta carrera y me cambio a otra, ¿no?
Bueno, lo primero que tienen que hacer es estar seguros, y yo creo que todo mundo siempre habla de su plan B. O sea, no puedes como inventar, ay, bueno, yo quería estudiar abogado y me voy a periodismo digital, ¿no? Yo creo que se debe de hacer un buen análisis, si no salgo en esta carrera, en qué otra opción pudiera tener. Estos aspirantes tienen que dirigirse directamente a cada uno de los centros universitarios en donde se están ofertando estos cupos disponibles. Se les hace una entrevista, se les acepta para su participación. No significa que en automático van a quedar dictaminados. Por ejemplo, el caso que tanto hemos mencionado de periodismo digital, solamente hay dos lugares. Entonces, posiblemente vayan varios y al final del día solamente queden dos. Este se está ofertando en el sistema de universidad virtual. En el caso de la zona metropolitana, tenemos 199 lugares divididos prácticamente en tres centros universitarios, en el CUCBA, en CUSEI y en Ciencias Sociales y Humanidades. Si hay tiempo, les digo las licenciaturas. Y en el caso del sistema de universidad virtual hay 75 lugares, pero como es este sistema en el cual sí es pues de mucha dedicación, pero al final del día no es exactamente un aula, un lugar, una butaca, son más flexibles, y si hubiera a lo mejor cuatro aspirantes para esta carrera mencionada, pues seguramente los aceptarán. Pero también es muy cierto lo que ustedes dicen, muchos pretenden ingresar para luego cambiarse. No es así. Tienen, si esa no es su carrera, se tendrían que dar de baja y volver a concursar, porque es una autocompetencia, insisto, son los puntajes de su examen de admisión lo que pueden mejorar, porque su certificado de bachillerato, pues ese ya quedó. Más bien hay que invitar a los jóvenes del CEMSA que obtengan muy buenas promedios, ¿no?
Que luego vamos a hablar de lo que sucedió con el aumento en la demanda también para preparatorias, y mucho tiene que ver con la decisión de la Secretaría de Educación de no reprobar a nadie, y obvio, cuando tienes que pasar al siguiente nivel, simplemente lo paseas de secundaria a preparatoria y saturas el sistema. Pero nos obliga una pausa, Luis, y regresamos precisamente a hablar con la cobertura que tuvo el nivel de preparatorias de la UDG. Sugieren aquí a la Universidad de Guadalajara que si hay falta de aulas, ¿por qué no abren turnos nocturnos para que haya posibilidad de recibir a más estudiantes? ¿Lo han pensado?
Lo teníamos en algún momento, sobre todo en la carrera de abogado. Realmente era muy sacrificado, tanto para los que allí estudiaban, porque todo el día trabajaban y luego llegar en la noche a la clase, el rendimiento escolar demostraba que no era el más óptimo. En segundo lugar, pues también necesitaríamos más recursos, habría que pagar a estos profesores para el turno nocturno. Entonces, no nada más es utilizar al 100% las instalaciones físicas, sino faltaría el recurso humano.
Claro. Dice Araceli Gutiérrez, porque además hay unas participaciones muy interesantes. Agradezco a mi universidad y a la maestra Laura, era generosa en la enseñanza. Carmen Ramos dice que cuando su hijo salió de secundaria por cuestiones familiares, tuvimos que irnos a un rancho. Hizo trámites para preparatoria, allá no había ni siquiera internet y no se enteró que tenía que entregar unos documentos, el certificado y la CURP, antes del 2 de agosto. Él hizo su examen y pagó la inscripción. No está en la lista y pensamos que es por estos papeles. Pregunta qué puede hacer. Y Marta González dice que su hijo van tres veces que sale rechazado en la licenciatura de psicología. Le decimos que se inscriba a otra carrera mientras vuelve a hacer trámites, pero no hay en el CUSH, que es donde le toca. Pregunta si podría cambiar de plantel. Tenemos respuesta para algunas de estas. Empezamos, además, licenciada Diana Gómez Guerrero, directora de Trámites y Control Escolar del CEMS. Pues, ¿qué sucede con la cobertura a nivel de preparatorias?
Sí, en el caso de las preparatorias, por tercer año consecutivo estamos ofertando un lugar para todos. Sí, fuimos la primera universidad pública en todo el país que lo pudimos lograr y que lo seguimos manteniendo. En este particular ciclo, en donde, en efecto, como lo mencionabas anteriormente, tras bambalinas, aumentamos la demanda en casi 11 mil aspirantes. Esto nos llevó a tener pues un número muy importante de aspirantes, que fueron aproximadamente 68,861 que completaron el trámite. Esto quiere decir que son más de 10,899 que el año pasado. En caso del Bachillerato General por Competencias, se repartieron entre el calendario 2022B y 2023A 60,784. de los cuales los 8,077 restantes son los aspirantes que deberán seguir un segundo proceso para un segundo dictamen. Esto también se repartirá entre cupos disponibles y entre el bachillerato general por áreas interdisciplinarias, o comúnmente llamado semiescolarizado. Pasamos, por ejemplo, de tener 156,751 alumnos en 2018 a tener 192,325 en 2022. Es decir, que de 2018 a 2022 nuestra matrícula ha aumentado en 35,574 lugares con menos presupuesto. Estos son, por ejemplo, nada más por mencionarlo, que la matrícula total de la Universidad Autónoma de Querétaro tiene 33,431 en 2021. En el caso de la pregunta que nos comentaban de los documentos, el proceso de selección es, digamos, el mismo en la Universidad de Guadalajara. Se registran, pagan, suben su fotografía y su solicitud de ingreso, aplican su examen y posteriormente deben de entregar sus documentos o deben de subir sus documentos. Los documentos indispensables son el acta de nacimiento, la CURP y el certificado, en nuestro caso, de secundaria. ¿Por qué? Porque se participa con los puntajes que tú obtienes en tu examen de admisión, más el promedio de secundaria. En el caso de los que no entregaron el certificado de secundaria, desafortunadamente a este día ya no es posible, obviamente, dictaminarlos, porque pues es un requisito indispensable y, como lo mencionaba bien la maestra Laura, concursan entre ellos mismos, es un autoconcurso, y si tienes menor puntaje, por ende, pues no podría ser admitido en la universidad, menos si no completaste el trámite, desafortunadamente.
Directora, a 2 años de la pandemia y del impacto que ha generado en la dinámica educativa, ¿cómo pulsan ustedes, cómo perciben el perfil y las capacidades y el alcance de los chavos que están apenas por iniciar la preparatoria?
En el caso del sistema, pues sí podemos decir que a todos nos afectó la pandemia, ¿no? No solamente a los estudiantes. Creo que fue un fenómeno que nadie nos esperábamos vivir, que lo veíamos pues en nuestros libros de historia y demás, ¿no? En efecto, sí tenemos todos probablemente algunos problemas, puede ser hasta psicológicos que tenemos que tratar, porque pues una pandemia no es algo nada fácil. Yo creo que por eso también los psicólogos quieren más aspirantes a psicología, porque necesitamos más psicólogos, ¿no? Y en el caso de la educación estamos haciendo un esfuerzo para que no solamente porque la SEP haya aprobado a todos y que digamos que pasen de una escuela a otra, sino que nuestros profesores se capacitan arduamente para que la calidad de la misma educación no baje. Y tenemos también, por ejemplo, varios programas en los que si los muchachos no tienen la capacidad suficiente, sino por algún motivo se les complica aprender alguna de las materias o estar llevando alguna de las materias, puedan tener asesores o puedan tener mejoras en su mismo aprovechamiento.
¿Tuvieron la posibilidad de medir si vienen menos preparados o con menos desarrollo de habilidades, ¿no?, al momento de realizar sus pruebas, y a lo mejor hasta hubo que bajar un poquito la vara?
De hecho, bueno, tuvimos 2 años que solamente se ingresó con el promedio de secundaria, el año pasado y el pasado. En este año sí tuvimos un examen, que también son indicadores, ¿no?, el examen de admisión. Entonces podemos decir que sí podemos medir con indicadores en este momento. Sin embargo, también tenemos el semestre base, que significa que los que inician en agosto inician totalmente normal sus clases, y los que van a iniciar en enero tienen un semestre de clases, de capacitaciones, y ahí es donde intentamos ver en dónde está como no la falla, sino en dónde podemos mejorar o dónde debemos de voltear a ver las habilidades que probablemente están un poco menos, ¿cómo puedo decirte? Sí, un poco menos desarrolladas o algo así. Pues.
Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con algunos temas o puntos pendientes y la participación del auditorio. Bien, regresamos a la conversación con la licenciada Laura Margarita Puebla, coordinadora de control escolar, y Diana Gómez Guerrero, directora de trámite y control escolar del CEMS. Pregunta Armando Macías, ¿dónde se consigue la guía de ingreso para las preparatorias? Porque quise descargarla y no pude. Y Jesús Montes, mi hijo es la tercera vez que hace trámite a negocios internacionales. Esta vez le faltaron 4 centésimas para la puntuación. Pregunta qué es lo que puede hacer. Y cuando un estudiante ha sido rechazado 3, 4 veces, con toda honestidad, ¿qué le dicen ustedes que están pulsando la pertinencia de la carrera, el perfil de ingreso y egreso que debe tener un estudiante y, por supuesto, las posibilidades que tiene de ingresar cuando ha sido rechazado tantas veces?
Bueno, muchas gracias. Me quedé con una pregunta relacionada con este joven que ha hecho varios intentos a psicología. Revisando
sí.
Los 1,127 lugares disponibles, estoy observando que en Atotonilco existen 19 lugares de psicología.
Ah.
O sea, en la zona metropolitana no hay. Él preguntaba si pudiera concursar en otra sede. Si puede, lo que tiene que hacer es dirigirse a ese centro universitario, llevar los papeles, y volvemos a insistir que es una autocompetencia. Con respecto a estas personas que han intentado 3 veces y 4 y no, ¿qué les podemos decir? Honestamente, mi consejo es revisa qué es lo que sucedió antes que otra cosa, porque si yo te voy a apoyar en lo que tú decidas estudiar. Si lo que nosotros observamos es que su certificado de bachillerato realmente es un promedio el cual no aprovechó mientras estudiaba en la preparatoria, difícilmente eso se va a cambiar, tendría que volverla
cursar. Pues puede estudiar un bachillerato corto.
Pues sí, un bachillerato tecnológico.
Para mejorar la calificación.
Para mejorar la calificación. Y en el caso del examen, yo creo que de tantas veces que lo han hecho, lo más lógico sería que cada vez las puntuaciones fueran creciendo. Sin embargo, algunas estadísticas nos dicen que no necesariamente esto sucede. Por ello es que la Universidad de Guadalajara está haciendo estos cursos que me comentaba la maestra Diana, de los que van a tomar clases hasta enero. No los dejan inactivos, les dan ciertas asignaturas, ciertas tareas para que se sigan manteniendo actualizados. Yo lo que le diría en pocas palabras a estas personas es, primero, revisa por qué no saliste en listas. Y cuando hablamos de que son 5 puntos, pues yo le podría decir que no son 5 personas. Pudieran llegar a ser hasta 500 personas antes, porque recuerden que nosotros contamos hasta 4 decimales después del entero. Entonces, la insistencia aquí es, si tú ya te diste cuenta después de 3 intentos que pudieras estudiar cualquier otra carrera, échale un ojito a estas nuevas licenciaturas que estamos ofertando en la universidad. Revisa las modernidades que tenemos. ¿Te gusta la física? ¿Ya no hay cupos disponibles? Bueno, ¿por qué no estudias fotónica o otra carrera, nanotecnología?
Sobre estos ajustes, justo, y sobre optar por la opción B, ¿cómo está el nivel de deserción?
La verdad, yo no tengo los estudios, eso corresponde ya directamente a los encargados en las academias, más como profesora le pudiera decir que en mi caso he identificado por lo menos en un grupo de 20, en promedio de 2 a 3 alumnos. Esa es una experiencia muy particular como profesora, no estoy hablando de una estadística institucional. Las razones, porque yo sí busco a los jóvenes, porque ya no vienes, principalmente se debe a circunstancias económicas. Tienen que trabajar, tienen que mantener a su familia, se convierten en nuevos padres y la obligación es mayor.
Sobre un asunto que nos adelantaba, maestra, hace algunos minutos, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo están cocinando este asunto de hacer esta opción B de manera automática?
Bueno, quiere usted un adelanto, ¿verdad?
Sí, por favor.
Bueno, en primer lugar, nosotros nos sentimos con esa responsabilidad de que el puntaje del último admitido en esta autocompetencia muchas veces es mayor del que va a entrar ahora en un lugar disponible. Entonces, ¿por qué no mejorar estas puntuaciones en esa segunda opción y darle su lugar en automático? Porque ahí ya no alcanzó el puntaje, pero en la siguiente sí entra. Ejemplo este de psicología. Si no entro en Guadalajara, pues me quiero ir a Cubayes. Se revisa la puntuación. Seguramente los puntajes en Cubayes, en el centro que les mencioné, ojalá que no me esté equivocando. No, en Atotonilco, perdónenme, es en Atotonilco. Disculpas para todo el auditorio. Es en Atotonilco. Seguramente si hay lugares ahí, entonces es posible que los puntajes que allá se obtuvieron son menores al que se concursó en Guadalajara. por esa, repito, por esa autocompetencia.
¿Va a ser opción B de carrera o de centro universitario?
Lo que usted decida, es que al final del día es su decisión. Sí. O sea, a lo mejor usted quiere ser en primer lugar psicólogo y a lo mejor en segundo lugar sociólogo.
¿Pero todavía no está vigente o sí?
No, estamos trabajando en ello.
Ya.
Nuestro rector general, el doctor Ricardo Villanueva, ha estado siempre muy sensible a las necesidades de los estudiantes. Sin los estudiantes, nuestra universidad no existe.
¿Cuándo pretenden o les gustaría que se echara a volar?
Bueno, no le podría contestar en este momento, estamos trabajando en ello. Y pues precisamente una de las cosas que también mencionaba ahorita la maestra Diana es, hemos notado que en el caso del bachillerato, pues sí, algunos puntajes también han bajado. También vale la pena reflexionar, como bien dice ella, si debemos admitirlos a todos o no, en circunstancias de que, como se sienten tan seguros de que si no entran en el A, entran en el B, si hay personas que solamente se presentan a hacer el examen y de Tim Marín,
ponen su nombre ahí.
Y efectivamente los puntajes han sido bajos. Por eso creo que el asunto de la educación es mucho más que dar una respuesta rápida.
Bien, pues les agradecemos la visita a ambas, Laura Margarita Puebla, coordinadora de control escolar, y Diana Gómez Guerrero, directora de trámites y control escolar del CEMS. Ya otro día platicaremos también con más calma el asunto de las matemáticas.
Gracias.
Lo importante es que también tener la mente abierta y abocarse a la tarea de aprender bien matemáticas y también del inglés, que es importantísimo para seguir avanzando en la vida académica.
Si me lo permite, nada más quisiera insistir en que hay dos nuevas carreras en la universidad, en Cotlacomulco y en CUNORTE. Y por último, decirles gracias a todos los compañeros de control escolar de la red universitaria por su trabajo.
Muchas gracias, directora. Gracias y muy buenos días.
No, directora, para que descansen, no, ¿verdad?
Sí. No, tenemos que continuar. Sí.
Bueno, gracias, muy buenos
Muchas
días.
Gracias.
Gracias por su permanencia. Gris, bonito
que
día.
Que pases buen fin de semana.